La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle, @delvalle_ESPN. Estoy para compartir con ustedes en Twitter y en Instagram, pero ahora lo haremos aquí, en este lindo espacio, en este espacio único donde puedo opinar sin interrupciones, donde puedo explayarme, donde puedo emitir mi punto de vista sin que me cuestionen la objetividad que me ha caracterizado a lo largo de mi carrera periodística. Y vamos a hablar de la Champions, de el mejor torneo a nivel de clubes. Antes de entrar en el análisis, por días como los de ayer, por partidos como los de ayer, yo vengo y le digo a usted, la Champions es mágica. La Champions es un torneo especial, único, inigualable. Es que no hay otra competencia a nivel de clubes que se le pueda acercar a la UEFA Champions League. Buen fútbol no nada más es ver un buen partido de fútbol con dos equipos que terminan por ejecutar un buen libreto, dos equipos dinámicos, intensos, físicos. No, el fútbol también tiene que tener drama, emoción, tiene que generar cambios en el estado de ánimo de un aficionado. Y la Champions ofrece todo eso. Encima de que es el único torneo en el mundo que reúne a los mejores futbolistas europeos, de América, de África, de Asia, de Oceanía. Los mejores de la Conmebol juegan en Europa, los mejores de la CONCACAF juegan en Europa. Las figuras europeas. Es una constelación. Hay muchísima calidad en todas las líneas. En cualquier jugada puede pasar algo inesperado. Un buen control, un caño, una gambeta, un pase milimétrico, una jugada de un defensa que la saque sobre la línea, una atajada fantástica de un guardameta que descuelgue una pelota del ángulo. La Champions es la Champions, por favor, hágame caso. No hay un mejor espectáculo en el mundo que la UEFA Champions League. Es más, ni siquiera tenemos que debatir o ni siquiera tenemos que comentar cuál es el segundo. Empecemos el debate planteando cuál es la tercera mejor competencia después de la Champions, porque entre el primero y el segundo hay una distancia enorme. La Champions es única, es mágica. Ayer, el torneo continental de Europa nos ofreció dos partidos fantásticos, pero vamos a arrancar hablando del Real Madrid. Ustedes han escuchado una famosa canción de Así, así, así gana el Madrid. Bueno, esa canción tiene dos connotaciones. La que se utiliza últimamente es la de los hinchas del equipo contrario, los aficionados de los rivales del Real Madrid, que empiezan a emitir ese cántico cuando el Real Madrid es favorecido por un arbitraje. Y no lo vamos a negar, el Real Madrid muchas veces recibe ayudas arbitrales, lo que pasó contra el Celta de Vigo hace 10 días. De 3 penales que le pitaron al Real Madrid, solo uno fue claro, al menos desde mi punto de vista. Los otros 2 fueron 2 regalos del árbitro central. En un ratito vamos a hablar de las ayudas que recibió el Real Madrid contra el Chelsea, o mejor dicho, de una ayuda puntual que recibió el Real Madrid sobre el Chelsea. Pero la otra connotación de así, así, así gana el Madrid, es cuando los hinchas del Real Madrid cantan de esa manera, cuando los aficionados se sienten identificados por ese estilo que ha caracterizado al conjunto merengue a lo largo de su historia. ¿Y cuál es ese estilo? Luchar y competir hasta el final. Saber sufrir, tener carácter, tener personalidad, jugar con el cuchillo entre los dientes, tener corazón, defender la camiseta. Eso representa el Real Madrid. Y el Real Madrid termina clasificando a las semifinales de la Champions. A lo Real Madrid. A ver, entremos en el análisis del partido. A lo largo de los 90 minutos reglamentarios, en un ratito vamos a hablar del tiempo extra, pero hablando de los primeros 90 minutos, o mejor dicho, de los segundos 90 minutos, porque era el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, El Chelsea fue el mejor equipo en la cancha. El Chelsea tuvo ideas más claras, tuvo posesión de pelota, jugó en cancha contraria, generó oportunidades de gol. Mérito a Tuchel por los cambios que hizo, porque haber puesto a Loftus-Cheek como carrilero por derecha le frenó las vías de acceso a Vinicius. Y además Loftus-Cheek, cuando el Chelsea tenía la pelota, tenía libertad para moverse en todo el frente de ataque. El primer gol del partido, el de Mason Mount, es justamente en una jugada donde participa Loftus-Cheek. El carrilero por derecha, Loftus-Cheek, está prácticamente en la zona medular. Es más, está un poquito más recostado a la izquierda. Le devuelve una pared a Timo Werner. Werner habilita a Mason Mount y el inglés define de manera notable. La puso en el único lugar donde Courtois no podía llegar. Le pegó fuerte, colocado. El Chelsea de manera merecida lo ganaba 1-0. El Chelsea al Real Madrid lo tenía maniatado. El Madrid ni siquiera podía generar transiciones. Era un equipo que no podía conectar ni con Vinicius ni con Benzema. Un equipo que no tenía clara cuál era su propuesta. Porque defendía, pero no defendía con convicción. Y cuando atacaba, atacaba con poca gente. El Chelsea lo ganaba 1-0 y no renunciaba a su estilo. El Chelsea seguía imponiendo condiciones. Se termina el primer tiempo con el Chelsea ganando 1-0. Arranca la parte complementaria y Rüdiger, de cabeza, marca el segundo gol. Y el Real Madrid seguía sin reaccionar. Después viene el 3-0, el de Timo Werner, un golazo. Cómo pica el espacio, cómo se saca a Casemiro, cómo se saca a Lava. Termina definiendo Courtois, que alcanza a tocar la pelota, pero el balón se termina metiendo a la portería. A esas alturas del partido, 75 ya del tiempo corrido, había goleada en el Bernabéu. El Chelsea le estaba dando un paseo al Real Madrid, con la pelota, sin la pelota. Era un equipo que estaba reflejando su superioridad en el marcador. En ese momento el Chelsea estaba avanzando de manera directa a la siguiente ronda de la Champions. Y después del 3-0 viene un cabezazo que Courtois saca abajo sobre la línea. Fantástica atajada de Courtois. Y a partir de ahí, siempre pasa lo que generalmente ocurre. Cuando los equipos contrarios tienen al Real Madrid al borde del knockout y no lo noquean. Cuando los equipos contrarios dejan al Real Madrid vivir, cuando lo dejan respirar, el Madrid no aparece colectivamente, pero aparece el peso específico de sus figuras. Jugadores que pueden estar teniendo una mala noche, como fue el caso de ayer. Luka Modric estaba desaparecido, pero no porque estaba dando un mal partido. Luka Modric era víctima del sistema y del planteamiento de su técnico, Carlo Ancelotti. Pero aparece una genialidad fantástica de Modric. Un pase de tres dedos, un pase con la parte externa del pie derecho. Se la pone en el lugar justo a Rodrigo, el brasileño que acababa de ingresar. Define bien Rodrigo y a partir de ahí el partido cambia. El Real Madrid se mete gracias a una genialidad de su número 10. Luka Modric se sacó esa jugada de la chistera. Un pase de los mejores que he visto en los últimos años. Además, el entorno, el contexto. Un Real Madrid que estaba muerto, que perdía 3-0. Luka Modric con ese pase y Rodrigo con esa definición cambian la dinámica de la eliminatoria. A partir de ahí, el Madrid termina cerrando bien el partido. De igual manera, el equipo que seguía imponiendo condiciones era el Chelsea. El equipo que seguía teniendo la pelota y que seguía jugando más cerca del arco de Courtois era el conjunto de Tuchel. Nos fuimos al tiempo extra y hay que decirlo, me parece que el Chelsea se tarda en los cambios porque Tuchel nada más había metido a Christian Pulisic por Timo Werner al minuto 83, mientras que Ancelotti, que por cierto se había equivocado sacando a Kroos y metiendo a Camavinga, sí acertó metiendo a Rodrigo por Casemiro, metiendo a Marcelo por Mendy, porque cuando hace esos cambios, Rodrigo pasa a jugar más de mediocampista, más en la posición de 5. El Madrid empieza a tener más volumen de fútbol. Con Rodrigo por derecha tiene más salida por ese andarivel. Es más, es Rodrigo el que marca el primer gol del conjunto merengue. Mendy estaba teniendo un mal partido y además el Madrid necesitaba atacar, por eso tenía sentido la inclusión de Marcelo. Pero reitero, el Chelsea termina cerrando bien los 90 minutos. No le alcanzó para liquidar al Real Madrid y nos fuimos al tiempo extra. Y claro, el Madrid siempre encuentra eso, aprovechar los errores del rival. El Chelsea en esta eliminatoria se terminó suicidando. Ustedes seguramente recuerdan lo que ocurrió en los primeros 90 minutos, aquel error garrafal de Mendy con Rüdiger, bien aprovechado de Benzema, un error forzado por la presión de Benzema, pero de igual manera, un error de la defensa del Chelsea. Y ahora nuevamente, con el partido empatado en el global, Thiago Silva, un jugador con experiencia, con carácter, con jerarquía, se termina equivocando de manera garrafal en la salida. Le regala la pelota a Camavinga y el Chelsea estaba mal parado. Camavinga lo único que hace es habilitar a Vinicius. Vinicius, con todo el tiempo del mundo, espera, aguanta, ve el movimiento de Benzema, le pone un pase fantástico con un teodolito y Benzema define a lo Benzema. Benzema, como siempre, termina salvando al Real Madrid. Cuando las papas queman, aparece Karim Benzema, aprovecha el buen centro de Vinicius, define con la cabeza, fuerte, abajo, colocado, agarra a Mendy a pierna contraria. Y el Madrid, en un abrir y cerrar de ojos, estaba nuevamente clasificado a las semifinales de Champions. El Chelsea lo siguió buscando y tuvo alguna oportunidad. Otra buena tajada de Courtois. Jorginho, que ingresa al minuto 105 sobre el final, tiene en su pierna izquierda una oportunidad muy clara, le pegó mordido, la pelota se fue afuera y se salvó el Real Madrid. Al minuto 105 también había ingresado Saúl por Loftus-Cheek. Un Chelsea que necesitaba piernas frescas, que necesitaba oxígeno. Tuchel recién hizo los cambios, o los últimos tres cambios al minuto 100 y al minuto 105 dos cambios de manera simultánea. Se tardó mucho, quizás ese fue el único pecado de Tuchel, que desde la estrategia, desde el planteamiento, desde el sistema, claramente le ganó la partida a Carlo Ancelotti. El técnico del Real Madrid ha quedado tocado, porque vuelve a ser uno de los señalados a pesar de la clasificación a la siguiente ronda. Carlo Ancelotti hace de este Real Madrid un equipo inconsistente, irregular e impredecible. Capaz de definir una serie ante el Paris Saint-Germain en 15 minutos, pero capaz de ser superado en 150 minutos de esa serie. Capaz de ganar de manera contundente en Stamford Bridge 3-1 con un gran primer tiempo, pero también un Real Madrid capaz de comerse un baile como ocurrió contra el Chelsea en el Estadio Santiago Bernabéu. El Madrid la sacó barata. El Madrid se salvó. El Madrid clasificó a las semifinales de Champions, pero tuvo mucha suerte. Porque el Chelsea perdonó, porque el Chelsea no tuvo contundencia y porque el Chelsea se termina suicidando, cometiendo errores muy puntuales. En la ida lo de Mendy, hoy lo de Thiago Silva. Y ante un equipo que tiene mucha calidad, ante un equipo que tiene peso específico, como los Modric, los Kroos, los Benzema, los Vinicius, no te puedes equivocar. El Chelsea se equivocó. El Madrid tiene algo que lo ha distinguido a lo largo de su historia. El Madrid, incluso jugando mal, encuentra maneras para ganar. Es que el Real Madrid no necesita jugar bien para obtener la victoria. Al Madrid muchas veces le basta con un error del equipo contrario para cambiar la dinámica, para cambiar la mentalidad. Al Real Madrid muchas veces le basta con pinceladas, con genialidades individuales para inclinar la balanza a su favor. Eso fue el Real Madrid en el Bernabéu ante el Chelsea. Un equipo que no mereció clasificar, un equipo que fue apabullado desde lo futbolístico, un conjunto que fue superado prácticamente en todas las facetas del juego, pero que tuvo contundencia, que supo liquidar a su rival cuando estaba al borde del knockout, un equipo que no perdonó y que terminó por maximizar las pocas oportunidades que tuvo a lo largo de la eliminatoria para superar a su rival. El Madrid, sin merecerlo, está nuevamente a tres partidos de levantar una nueva orejona. Antes de cambiar de partido, tenemos que hablar de dos jugadas muy puntuales. Un posible penal sobre el Chelsea. Carvajal disputa la pelota con Timo Werner. pelota al segundo poste, hay un forcejeo, y viendo la repetición, tengo que concluir que el árbitro se equivoca. Era penal de Carvajal sobre Timo Werner. Termina sujetando al alemán, termina metiéndole el brazo izquierdo a Timo Werner, y el árbitro no la pitó. Pero entiendo la molestia de la gente porque hoy está el VAR. La tecnología está para ayudar al árbitro central. En ese tipo de jugadas, tomando en cuenta que el fútbol ha dejado de ser un deporte y se ha convertido en una industria que mueve muchos millones de dólares, el aficionado se sentiría más tranquilo si el VAR llama al árbitro y le dice revisala, posible penal. Después el árbitro que tome la decisión que él quiera. Si él se sostiene y dice no hay penal, perfecto. Pero por lo menos el aficionado se quedaría más tranquilo de que la herramienta fue utilizada, de que la herramienta trató de ayudar al árbitro. Al final de cuentas, el único resolutivo es el juez central. Me parece que aquí en esta se equivocó el VAR, tuvo que haber llamado al árbitro central y después creo que, de ver la repetición, era penal de Carvajal sobre Timo Werner. El partido estaba 1-0. Eran 26 minutos del primer tiempo, así que un error del VAR que claramente influye en el trámite del partido y pudo haber influido en el resultado final. Después también tengo que decir que en la jugada de Rüdiger, en el gol de Rüdiger, el árbitro pita un tiro de esquina cuando claramente era saque de meta a favor del Real Madrid. Obviamente que esa no es una jugada que pueda ser revisada por el VAR, no lo es. Es un error garrafal del árbitro, pero al final de cuentas es un error que también va directamente al marcador. Aquí se trata de poner los hechos sobre la mesa. En una se equivocó el VAR y el árbitro, en la de Rüdiger se equivoca el árbitro. Pero al final de cuentas lo que buscamos es justicia deportiva. Pero les digo algo, no se vale llorar, no se vale llorar. El Chelsea no debe de culpar al árbitro. El Chelsea tiene que agarrar un espejo y verse. Y en ese reflejo encontrarán que tuvieron muchas chances a lo largo del partido de ida y del partido de vuelta para liquidar al Real Madrid. Dejaron vivir al conjunto merengue. Lo tuvieron al borde del knockout y fueron incapaces de dar ese último golpe. Los tiburones, cuando huelen sangre, se tiran a matar. El Madrid estaba herido, se desangraba y el Chelsea desperdició una y otra oportunidad para machacar y para eliminar al Real Madrid. El Chelsea fue eliminado por errores muy puntuales de sus futbolistas. El Chelsea fue eliminado porque Karim Benzema en 2 partidos les marcó 4 goles. El Chelsea fue eliminado porque Luka Modric tiene mucho corazón, además de calidad. El Chelsea fue eliminado porque Courtois fue figura en momentos clave del partido y Mendy se equivocó. Chelsea, no se vale llorar. A llorar al cuartito. Real Madrid, estás en semifinales, pero también tenés que agarrar un espejo, hacer mea culpa y darte cuenta que desde lo futbolístico te superó el Paris Saint-Germain y que desde lo futbolístico, en el segundo tiempo en la ida y prácticamente a lo largo de todo el partido en la vuelta, el Chelsea fue más. Pero el Real Madrid es de esos boxeadores que sabe sufrir y que nada más necesita pegar 2 o 3 golpes para noquear a su rival. Y como dice el cántico, así, así, así gana el Madrid. Es así, y punto. Brevemente, antes de hacer la pausa, hay que hablar de la épica, de la gesta histórica que hizo el Villarreal en Múnich, ante el Bayern, ante el gigante de Alemania, ante uno de los favoritos a ganar la Champions. Un Villarreal que en los primeros 90 minutos ganó 1-0 y que desperdició muchísimas oportunidades de gol. Un Villarreal que en el partido de vuelta, como el Real Madrid, supo sufrir. Y como el Chelsea, el Bayern Múnich también desperdició muchas oportunidades de gol. El Bayern Múnich lo ganaba con gol de Robert Lewandowski. La serie estaba empatada a 1 en el global. Nos íbamos a ir al tiempo extra. Sin embargo, Chukwueze, sobre el final, termina marcando el gol que tiene al Villarreal en las semifinales de la Champions. Unai Emery es un especialista para este tipo de equipos. Unai Emery es un fantástico entrenador de equipos chicos, porque en el Paris Saint-Germain le fue muy mal, en el Arsenal le fue mal, sin embargo, con el Sevilla se cansó de ganar la UEFA Europa League, con el Villarreal ya ganó la UEFA Europa League y ahora tiene a su equipo en semifinales de Champions. Una prueba más de que en el fútbol el dinero no compra la felicidad. El dinero te acerca, pero no te compra la felicidad. Aplaudo lo del Villarreal, fantástico, lo de Unai Emery y lo de los futbolistas del submarino amarillo y lo del Bayern Múnich, un papelón, un fracaso rotundo y total, porque lo termina eliminando el séptimo de la Liga Española, un equipo que está lejos en cuanto a su poder adquisitivo si lo comparamos con el Bayern Múnich. El Bayern Múnich va camino a ganar su décima Bundesliga de manera consecutiva. Pero en la Champions es donde todos queremos ver el potencial del conjunto bávaro, del equipo alemán. Y la realidad es que un modesto Villarreal lo terminó eliminando. Fracasó el Bayern Múnich, eliminado el conjunto alemán. Una derrota que celebra el Liverpool, una derrota que celebra el Real Madrid y una derrota que seguramente también celebran o el City o el Atlético de Madrid. Los partidos se tienen que jugar, pero está claro que el Bayern Múnich era un contendiente al título, era uno de los favoritos y hoy el camino parece estar un poquito más allanado para los, en teoría, favoritos a ganar la Champions. Es así y punto. Hacemos la pausa, al volver analizamos la previa de los partidos de hoy y más adelante también vamos a hablar de la otra Champions, la de la CONCACAF, donde ya tenemos al primer finalista y hoy conoceremos al segundo finalista. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. Y es momento de hablar de la previa de la Champions, porque hoy continúa la competencia más importante del mundo, de Europa y del mundo, sí. Manchester City va a visitar el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. El City ganó 1-0 en la ida con gol de Kevin De Bruyne gracias a un fantástico pase de Phil Foden. En la otra llave, el Benfica va a visitar Anfield para medirse a Liverpool. En los primeros 90 minutos el equipo de Jürgen Klopp ganó 3-1 y esa serie parece estar liquidada. Así que no vamos a hablar mucho de ese enfrentamiento. Hoy el Liverpool tiene que completar el trámite, no se tiene que confiar, nivel de tensión máxima, juega en casa, es muy superior, tiene que dar un paso hacia adelante. Además, al Liverpool se le abrió el camino, porque el Villarreal eliminó al Bayern Múnich. Reitero, se los dije en el segmento anterior, los partidos hay que jugarlos, es correcto, pero no es lo mismo enfrentar al Villarreal que enfrentar al Bayern Múnich. Hablemos de la serie que acapara los reflectores, del partido que llama la atención del mundo del fútbol. Manchester City contra Atlético de Madrid. Reitero, el City está ganando la llave 1-0 gracias a aquel gol de Kevin De Bruyne en el Etihad. Primero que todo, les pido que por favor no empiecen a descalificar los estilos. El estilo del Cholo Simeone es válido. Yo entiendo que no es vistoso. Sé que a usted, y seguramente a mí también, nos gusta ver más goles. Creo que en líneas generales el mundo del fútbol prefiere ver un partido como el del domingo, el que nos regalaron City contra Liverpool, un partido totalmente abierto, golpe a golpe, un partido que se jugaba en las dos áreas, dos entrenadores que buscan atacar, con escuelas distintas, es cierto, el Manchester City de posesiones más largas, el Liverpool un fútbol más directo y frontal. Pero el estilo del Cholo Simeone también es válido, tienen que entender algo. Al entrenador le pagan para conseguir un resultado. El fútbol es una competencia. Entonces, el entrenador, en este caso, Diego Pablo Simeone, escoge la estrategia que, según él, lo va a acercar a alcanzar el objetivo. Según Diego Pablo Simeone, el estilo de juego que él propone, eso lo lleva a conseguir resultados. Después nos puede gustar o no. Yo les pregunto lo siguiente. Si usted es entrenador y hoy dirige al Atlético de Madrid y enfrente está el Manchester City. Si usted dice, si salgo a atacar voy a perder 3-0. Pero si salgo a defender quizá voy a ganar 1-0. ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero salir a ganar 1-0, independientemente de las formas y el estilo. El estilo del Cholo Simeone es tan válido como el de Guardiola. El estilo del Cholo Simeone gana tantos títulos como los que gana el fútbol de Guardiola. Obviamente que Guardiola ha ganado más que Simeone, pero ojo, el Cholo Simeone llegó y con este estilo, jugando de esa manera, ha ganado la UEFA Europa League en múltiples ocasiones, ha ganado en dos ocasiones la Liga contra los superpoderosos Barcelona y Real Madrid, ha llegado a dos finales de Champions. Para que se den una idea, Pep Guardiola con el Bayern Múnich y con el Manchester City, con dos equipos que gastan muchísimo dinero, nada más llegó a una final de Champions. El Cholo Simeone, con su estilo de juego, ha disputado dos finales. Así que yo valoro, respeto el estilo del Cholo Simeone porque además lo ejecuta muy bien. El otro día planteé un partido para defender y en 90 minutos el City nada más le pateó dos veces al arco. Una fue un tiro libre, fue una pelota parada y la otra fue el gol de Kevin De Bruyne. Entonces, defender también es un arte. Defender no nada más es amontonar gente atrás. Para defender bien hay que organizarse, hay que ordenarse. Los relevos tienen que ser correctos, la marca escalonada. ¿Cuándo presiono? ¿Cuándo me repliego? ¿Cómo temporizar? Los equipos del Cholo Simeone esa faceta la trabajan muy bien. Para el partido de hoy, está claro que el Cholo Simeone no va a cambiar su estilo y Pep Guardiola tampoco. El Manchester City es un equipo predecible. Todos sabemos a qué va a jugar. A tener la pelota, jugar en cancha contraria, atacar con mucha gente, correr riesgos, defender 30, 40 metros lejos de su portería, presionar arriba, movilidad total. Y hoy no va a cambiar. Algo que yo valoro de Guardiola es que le es fiel a sus convicciones. Lo que sí le reclamo es que por momentos es válido cambiar la idea. Por ejemplo, hoy está ganando 1-0. Si por momentos se defiende y juega al contraataque, para mí sería válido. Pero Guardiola no lo hace. Guardiola no concibe el fútbol de esa manera y lo respeto. Pero creo que si le agregara un plan B, un plan C a su fútbol, habría ganado más títulos de los que ya ganó. Y ojo, que Pep Guardiola, de los entrenadores que dirigen, seguramente es el más ganador. Es impresionante todo lo que ha ganado. El Cholo Simeone tampoco va a cambiar. Yo veo hoy al Atlético de Madrid defendiendo. Un partido similar al de Inglaterra. Eso sí, cuando tenga la pelota, el Atlético de Madrid se tendrá que soltar un poquito más. Yo creo que hoy, por ejemplo, por derecha no vamos a ver a Bersálico y a Llorente. Me parece que hoy el carrilero va a ser Llorente para ganar un mediocampista de mejor pie en la mitad de la cancha. No creo que vuelva a jugar como en la ida, donde prácticamente jugó con Bersálico, Llorente, cuando Llorente muchas veces ha jugado en esa posición de carrilero. Carrasco tendrá que salir mucho más. Carrasco tiene que jugar hoy, para mí tiene que ser titular el belga. Joao Félix, Correa, y habrá que ver si pone a Griezmann desde el inicio, si pone a Luis Suárez desde el inicio. La verdad que hoy tiene muchas posibilidades el Cholo Simeone para poner un equipo que pueda conseguir esa remontada histórica. Va a ser complicado. Reitero, yo no veo al Atlético de Madrid cambiando, pero sí lo veo atacando por momentos. Por momentos tiene que presionar arriba. Lo de los carrileros será clave. La pelota parada. El Atlético de Madrid es un equipo que tiene que sacar ventaja desde esa vía. Si no va a generar mucho, si no va a tener muchas oportunidades de gol, la pelota parada para los equipos de Simeone siempre ha sido una vía. Siempre ha sido una herramienta para lastimar y hoy más que nunca la tienen que potenciar. Otro aspecto, la contundencia será clave. Si tienen una, la tienen que mandar a guardar. Porque tampoco veo al Atlético de Madrid generando muchas oportunidades de gol. El Atlético de Madrid genera lo justo, genera las oportunidades que necesita para ganar y las debe de convertir. Va a ser un partido sumamente parejo, y les digo hoy en la previa, el Atlético de Madrid no está muerto. No entiendo por qué mucha gente da al Manchester City como amplio favorito. ¿Es favorito? Sí. ¿Juega mejor? Sí. ¿Está teniendo una mejor temporada? Correcto. ¿Viene de darle un partidazo a Liverpool donde empataron a 2? Sí. ¿Y el Atlético de Madrid viene de perder contra el Mallorca? Todo eso es cierto, pero el fútbol no es transitivo. Hágame caso, hoy el Atlético de Madrid va a ofrecer su mejor cara. Además, después del partido de ida, cuando Pep Guardiola de alguna manera critica el estilo de juego del Cholo Simeone, salió Koke en redes sociales a defender el estilo de su entrenador. Esas declaraciones de Guardiola lo único que hicieron fue motivar al Atlético de Madrid. El futbolista del Atlético de Madrid hoy va a salir a comerse el mundo con una pelota en los pies. Veo al Atlético de Madrid, contra todo pronóstico, logrando una remontada histórica. Y si es defendiendo con 11 por detrás de la línea de la pelota, no importa. Defender también es parte del fútbol. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Seguimos en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle, arroba del Valle guión bajo ESPN, arroba del Valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Mañana y pasado no los voy a acompañar, estaré de vacaciones, estaré viajando a Las Vegas. Y recuerden, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Espero que la próxima semana el señor Hernán Pereira esté de vuelta, porque eso significa que está completamente recuperado de salud. Eso significa que está de regreso en esta que es su casa. Quiero agradecerles por la sintonía, por la buena onda de estas últimas 3 semanas, donde mantuvimos los ratings bien arriba, donde seguramente a usted lo puse en situaciones incómodas, porque a mucha gente no le gusta escuchar la verdad. Yo digo verdades, y la verdad muchas veces duele. Trato de estar del lado de la verdad, pero sí les quiero agradecer por todos los mensajes que me han enviado a lo largo de estas semanas, donde hemos estado cubriéndole las espaldas a Hernán Pereira en este lindo espacio que se llama Es Así y Punto. Así que gracias a todos ustedes por la buena onda. Antes de despedirnos, quiero hablar de la otra Champions, porque anoche en el Azteca, Cruz Azul y Pumas empataron a 0. Lo de Pumas, fantástico, épico. A ver, aquí hay que darle todo el crédito del mundo al señor Andrés Lilini, que ustedes recordarán cómo llegó a Pumas. El torneo estaba a punto de arrancar y Michel renuncia un viernes. Pumas debutaba un domingo. Ponen a Lilini, empezó a dirigir y en ese torneo metió a Pumas a la final de la Liga MX. Después le desangraron el plantel, le sacaron futbolistas importantes como Carlos González, como Iniestra, Mayorga, un jugador por línea, y le costó. De a poco fue reacomodando el equipo, llegaron jugadores como Diogo, Meritao, futbolistas totalmente desconocidos, y ese primer torneo con esos nuevos refuerzos a Pumas también le costó. Sin embargo, la temporada pasada los mete a liguilla, llega hasta semifinales, eliminando al América en cuartos de final. Y ahora en este torneo de la CONCACAF Liga Campeones, Andrés Lilini tiene a su equipo a 90 minutos de levantar el título más importante de la CONCACAF. En el proceso, Lilini ha debutado a 15 futbolistas canteranos. Le ha dado la oportunidad a los jóvenes. Con lo que tiene, Pumas compite y compite de muy buena manera. Es un equipo muy bien trabajado. Anoche jugaba con la ventaja, sin embargo, Pumas no es que se haya defendido todo el partido. A lo largo de los 90 minutos tuvo oportunidades muy claras. La primera jugada clara del partido la tuvo Diogo, un remate fantástico que Jurado termina mandando al tiro de esquina. En la parte complementaria también hay un remate de Dineno, un remate de Diogo, una pelota que va al poste de Rogerio. Esa fue la última jugada del partido. Es decir, Pumas se defendía, pero cuando tenía la pelota, sabía cómo atacar. un equipo que tiene automatismos, que tiene circuitos de juego, por derecha lo de Alan Mozo, desde su posición de lateral se convierte en un extremo, en la mitad de la cancha tiene jugadores de muy buen pie, como Fabio Álvarez, lo decoroso, desequilibrante, encarador, pero lo más importante, Pumas está en la final gracias a que sus futbolistas juegan como un equipo. Lo de Dineno, sí, es el goleador, es el futbolista distinto, pero también tiene un sacrificio en pos del equipo. Se tira al piso, corre, presiona, juega de espaldas a la portería, hace el trabajo sucio que todo buen 9 comprometido con su técnico y con sus compañeros debe de hacer. Pumas de manera merecida está en la final. Gran trabajo de Andrés Lilini, a estas alturas sin lugar a dudas, es de los mejores técnicos del fútbol mexicano, a la altura del Arcamón, sí, porque lo del Arcamón es fantástico, a la altura de Guillermo Almada, porque lo del uruguayo, lo que hizo con Santos y lo que está haciendo con Pachuca también hay que valorarlo, pero ahí, en el podio, hay que poner a Andrés Lilini. Con un equipo o con una plantilla limitada, está en pelea por la liguilla y está muy cerca de darle otro título a Pumas y de llevarlos al Mundial de Clubes y que la UNAM, la máxima casa de estudios de México, represente a la CONCACAF y al fútbol mexicano en el Mundial de Clubes. Felicidades Pumas, felicidades Andrés Lilini, mérito a su directiva que hubo un momento donde había que decidir Chucho Ramírez o Andrés Lilini. Se la jugaron por echar al director deportivo, mantuvieron al técnico y ahí están los resultados. Llegó Miguel Mejía Barón, el doctor, un prócer del fútbol mexicano, y ha entendido y se ha dado cuenta que a Lilini hay que darle las llaves del club y hay que apoyarlo en lo que pida. Así como elogiamos lo de Pumas, lo de Cruz Azul, un fracaso. Un fracaso. Esta plantilla se armó para ganarlo todo. En el pasado mercado, en el de invierno, contrataron a Abraham, contrataron a Eric Lira, a Ángel Romero, a Iván Morales, a Charles Rodríguez, a Uriel Antuna. ¿Para qué? Para ganarlo todo, para ser protagonistas, para llegar a la final de la CONCACAF Liga Campeones, que es uno de los objetivos. Es más, lo dijo Juan Reynoso hace unos días, que el gran objetivo del semestre era ganar la CONCACAF porque querían jugar el Mundial de Clubes. Cruz Azul se quedó corto. Estaba nada más a un gol de clasificar. Y tenían a Iván Morales, a Antuna, a Romero. Desde el banco de suplentes ingresaron Cristian Tabó, que por cierto fue otra de las contrataciones, Santi Jiménez. Y Cruz Azul no pudo. No pudo contra Pumas, que desde el minuto 65 se quedó con uno menos, tras la expulsión de Ortiz, el central. Tenía un hombre más en la cancha, tenía una plantilla más rica, más profunda, recursos viniendo desde el banco de suplentes, y Cruz Azul no pudo. No pudo porque no basta con acumular figuritas. Hay que darle una idea de juego. Y la verdad que Juan Reynoso ha perdido un poquito el rumbo. No es aquel técnico que tenía autonomía, independencia y solidez total. Aquel técnico que llevó a Cruz Azul a ganar el título de liga después de 23 años sin hacerlo. Juan Reynoso empieza a perder crédito. El torneo pasado fue muy malo. Y ahora está eliminado de la CONCACAF Liga Campeones por Pumas, un equipo que invierte mucho menos que ellos. Y en Liga es el salvavidas de Juan Reynoso. Ahora Cruz Azul está presionado, está obligado a ganar el título de Liga. De lo contrario va a ser muy difícil sostener a Juan Reynoso porque le han dado todos los recursos. Le han reforzado el equipo línea por línea. Le han rejuvenecido los futbolistas. Se decía que tenía mala relación con el Cabecita Rodríguez. El Cabecita Rodríguez salió de la máquina. La directiva le dio la derecha al técnico por encima de jugadores con peso específico. Y Juan Reynoso no ha respondido. Por cierto, Juan Reynoso, ¿por qué no puso al Chaquito Jiménez de titular? Esta temporada el Chaquito Jiménez claramente ha ido dando pasos hacia adelante. Se está consolidando. Se está convirtiendo en un jugador importante y en un partido decisivo se la juega por Iván Morales, que por cierto el chileno se perdió un gol increíble. Una transición de Cruz Azul, una pelota que pierde Pumas en la salida y Antuna va en velocidad, no se anima a encarar a Alan Mosso, era un mano a mano, pero espera el movimiento de Morales, le toca la pelota en el momento justo, y Morales, mano a mano, termina definiendo por encima de la portería. Se equivocó Morales. En la parte complementaria, Cruz Azul jugó en cancha contraria, pero tampoco fue muy claro por ahí un remate de Aldrete, por ahí un tiro libre, algún cabezazo, pero a Cruz Azul le faltó paciencia, le faltó tranquilidad en ese último tercio para generar oportunidades claras de gol. Hubo una clara, la del Chaquito Jiménez, cuando lo derriba Arturo Ortiz, y por eso el árbitro, el juez central, termina expulsando al central de Pumas porque entiende que termina cortando una posibilidad manifiesta de gol. Cruz Azul está fuera, la final la verá por televisión. Juan Reynoso se llena de dudas. El aficionado celeste empieza a ponerle presión al técnico y a esta plantilla de jugadores que es de las mejores, de las más profundas del fútbol mexicano. Cruz Azul tendrá que hacer el mea culpa, recomponer el rumbo y entender que ahora más que nunca tienen que estar unidos y deben, tienen que pelear por el título de liga, porque cualquier otro resultado que no sea el título va a dejar a Juan Reynoso en una situación sumamente inestable, en una situación donde pensar en un nuevo técnico me parece que va a ser hasta algo lógico para esta nueva directiva del conjunto celeste. Pumas hizo la tarea, Pumas está en la final y ahora defenderá el orgullo del fútbol mexicano, tratará de mantener la paternidad ejercida por los equipos de la Liga MX en el torneo de la CONCACAF. Pumas está en la final y ¿saben qué? Es buena noticia para los equipos de la MLS, porque a pesar de todos los elogios que yo he expresado aquí hacia Lilini y hacia su equipo, creo que pensando en la final, Cruz Azul era un equipo más hecho, tenía más recursos para ser campeón. Los equipos de la MLS celebran que Pumas esté en la final porque si es Seattle Sounders el representante de la MLS, si Seattle Sounders elimina a Nueva York, va a tener más chances de ser campeón que las que iba a tener contra Cruz Azul. Atención Seattle Sounders, si hoy el equipo de Seattle culmina la obra y termina eliminando al New York City FC, Seattle Sounders podría convertirse en el primer campeón de la MLS, en el primer equipo de la MLS en ganar el título de la CONCACAF Liga Campeones. Sin embargo, tampoco hay que descartar a Pumas. Yo digo que Seattle tiene más chances contra Pumas, eso no significa que si es Seattle el representante de la MLS le vaya a pasar por encima a Pumas. Pumas es un equipo hecho y derecho, bien dirigido, con buenos jugadores, pero fundamentalmente un equipo comprometido con su técnico y con sus ideas. Será una linda final, pero falta determinar el rival de Pumas que saldrá esta noche entre Seattle y Nueva York. Seattle ganó 3-1 en la ida. Pumas es Andrés Lilini y 11 futbolistas. Andrés Lilini, chapó para usted. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Les mando un abrazo. Recuerden, no estaré los próximos días. Ojalá y Hernán Pereira regrese pronto. Gracias por haber mantenido los ratings bien arriba. Es más, los hemos superado. Recuerden, estamos del lado de la verdad porque esto es así y punto.